las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos en su programa Lugar Común y alguien más. Si van pasando por el cuadrante, es el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, quédese, igual van a tener una bonita noche porque vamos a tener una encantadora entrevista. Mercedes Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Quédense con nosotros. Se la van a pasar muy bien. Especialmente tenemos, pues siempre que digo esto me siento como Verónica Castro en Mala Noche, ¿no? Unos super invitados de lujo. No, pero sí, pues, son sí, invitados de lujo. Bueno, yo sé que Javier Ponce, aquí el maestro de maestría y de profe, ¿verdad?
Sí.
Tienes
sí,
todo.
De los dos.
Esa vocesona sexy es Javier Ponce.
Ah, muchas gracias.
Algunos ya lo conocen porque él ha tenido, ahorita nos va a decir toda su trayectoria, uh-huh. Pero entre que es amigo personal aquí de nosotras, profesor de la UDG, Y ha dirigido cuanta revista literaria y es uno de los promotores de la literatura juvenil, podríamos decir. Aunque tú empezaste con Elías Nandino. A ver, Javier.
A ver, empezamos todo. Con primero, Javier. Primero, ¿dónde naciste? Tu primaria, así rápido, nomás para salir.
Como de la PGR.
Como de la PGR.
3 de 3.
Sí, bueno, pues nací en Lagos de Moreno por accidentes del destino. mi padre andaba ya de grillo, sí. Ah. Su amigo, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Jesús Delgado, entonces invitó a mi padre, que había estudiado algunos años de economía, y fue el tesorero, ¿no? Entonces allá andaba de gira artística mi padre ejerciendo como tesorero. Pues allá vivimos los 3 años, que fue cuando se embarazó mi madre y pues nací yo ahí, ¿no?
Pero
pues,
nada más viviste muy poquito.
Sí, ¿qué? Solamente 3 años. Ah, de hecho, ya pues ya de viejo, ya de 30 años fui a conocerlo, ¿no? Ah, realmente no, pues he sido tapatío desde hace 45 años.
¿Dónde hiciste la primaria, la secundaria? A ver, cuéntanos un
poquito. Bueno, la primaria.
Eso te va formando, supongo.
Sí, mira, pues primaria pública y escuela, secundaria, escuela pública. Toda mi educación ha sido pública, sí, escuela. Bueno, era del Club de Leones, era lo fresa del barrio. Yo vivía por el Templo de la Luz. Ah, okay. En la colonia se llamaba Quinta Velarde. Entonces, era una escuela pública, pero de todos modos tenía apoyo de la comunidad del Club de Leones. Entonces, era como...
Fresona.
La fresona. La de los pobrazos era la Raúl Rodiles, que estaba ahí cerquita, ¿no? Entonces, pero no, de todos modos era bastante pública.
Popular.
Popular. Secundaria 2, para varones, ahí puro...
Ahí puro gañán.
Puro gañán, sí, puro espadazo, puro tornillo.
Oye,
¿no?
Dime una cosa, y ahí, por ejemplo, en la secundaria, ¿ya te empezaron a gustar las materias como de literatura y eso, o todavía no te enfocabas?
Me gustaba mucho leer, pero mis lecturas no eran las adecuadas, ¿no? Leía mucha basura. Bueno, historieta, cómics, ajá, pues cuentos desde Archie, no sé, Chanoc, todos esos que leíamos de niños, ¿no?
Sí, de ahí.
Sí, por supuesto.
Y luego, en la prepa, ¿qué pasó? Porque ahí fue el cambio,
¿no?
Sí,
preparatoria también pública, UDG, preparatoria 4 y el buen Luis Patiño.
Claro.
Tenías, ¿no?
¿Quién fue el que...? Alguien de repente en la vida de todos llega y nos
disculpen,
nos cambia.
Que interrumpa aquí al maestro, pero creo que Luis Patiño, la mayoría de poetastros o lo que sea que yo conozco, malditos o no, han salido de la 4.
Sí.
Ahorita que dijiste, Luis Patiño formó a muchísimos, un primo... es discípulo de Patiño. Su pareja, su última pareja estuvo en letras, ¿verdad?
Marco Aurelio Larios también.
Todo mundo tuvo que ver con Patiño.
Ya ha escrito, incluso le ha hecho guiños en El Cangrejo de Beethoven, ¿no? Al buen Luis Patiño. Sí. No, era un profe increíble, ¿no?
De literatura.
De literatura.
Yo sé la versión de mi primo, porque les hablaba de literatura. La época de mi primo leían a Thomas Mann, Hermann Hesse. Sí. Era riguroso.
Sí, claro.
¿A ti quién te enseñó Patiño? ¿Qué te enseñó?
Sí, precisamente él daba literatura universal. Entonces él había estado en Europa y traía pues toda esa corriente de la literatura europea, ¿no? Entonces estaba padre porque te platicaba un poquito los argumentos de los textos. Entonces él era muy bueno seleccionando libros que eran para la edad de nosotros. Entonces, nos enganchaba, ¿no? Desde Germán Hesse, Gibran Jalil Gibran, todas lecturas para chavos, ¿no? José Agustín, por ejemplo, también a los que estaban más jóvenes, Telma Nava, poetas. Entonces era una variedad y te enganchaba, ¿no? Y incluso creó un grupo de lectura y nos prestábamos entre nosotros los libros, ¿no?
Entonces, como club de libros.
Sí, pero era muy padre.
¿Y él también les hablaba del autor y todo eso?
Sí, por supuesto, nos platicaba de los autores, del existencialismo, los periodos de entreguerras, todo eso. Y además él había vivido en Europa y se fue ahora sí que a la buena de Dios, ¿no?
Porque
sí, se fue de mochilazo. Entonces él empezó a aprender alemán, pero con los obreros él entraba a los bares y entraba en contacto así con la gente, pues no de clase alta.
¡Qué maravilla! Sí, según yo, era como el ideal de un maestro.
Era un personajazo, ¿no?
Tú conoces a la primera esposa de Patiño.
¿Quién era?
Era Marisol, una vasca, que Julio Aro le decía, tienes cara de vasca.
Ah, sí.
Sí, así es.
Y tiene a su hija, trabajaba en el periódico público conmigo.
Y entonces,
bueno, continúa.
¿Y qué pasó? De repente me imagino que pensaste, puedo estudiar letras, pero ¿qué te dijeron en tu casa?
Sí, bueno, de hecho, Luis Patiño es el culpable, ¿no? Porque él me dijo, mira, tú...
Yo te veo,
Tú piensa qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te gusta, y porque eso vas a hacerlo toda tu vida, ¿no? Entonces yo me vi rodeado de vacas y está padre y todo, ¿no? Porque quería ser veterinario y biólogo, pues está padre, químico está padre. Pero cuando me imaginé, todo el día voy a estar de flojonazo leyendo.
Eso quiero.
Sí, flojonazo con un libro enfrente, dije, no, aquí me quedo, ¿no? O sea, no hubo... para atrás.
¿Y qué dijeron en tu casa?
Pues lo que le dicen al 99.9% de los que entran a letras y todavía...
Te
vas a morir de hambre. ¿Qué vas a comer? Estudia...
No hay campo de acción.
Estudia medicina, estudia licenciatura. Pues no, yo dije, bueno, pues estoy flaco, no importa, no se va a notar
tanto,
mucho.
Aunque me den un sandwichito aquí.
Sí, y la verdad es que la gente del perfil de letras no es mucho la lana la que te interesa, ¿no?
Obviamente.
Entonces uno, pues con que tengas poquito que comer...
Que tengas una chamba.
Que tengas una chamba estable y que hagas, sobre todo, que te permita hacer lo que te gusta, pues está padre.
Ese es el lujo ya.
Sí.
A ver, y dime una cosa, ¿y cómo te gustó la carrera?
Sí, me encantó, sí, por supuesto. De hecho, pues ingresé a la licenciatura en letras hispánicas de la Universidad de Guadalajara.
Después ¿ya te tocó ese programa?
Sí.
Porque a mí no.
¿A ti cuál te tocó?
Letras.
Sí, letras.
¿Letras se llamaban?
Filosofía y letras.
Sí, filosofía y letras. Sí, a mí me tocó también, letras hispánicas y después me metí a la maestría y también literatura mexicana, que me encanta la literatura mexicana. Y finalmente, pues me metí también al doctorado en letras del siglo XX y mi especialidad es en literatura mexicana. Ahí nunca concluí, soy doctorante.
Pero bueno, el doctorante en cualquier momento haces una buena tesis y doctoras.
Pues eso espero, ya la ha dejado la computadora prendida y no avanza.
No avanza, déjala entonces ahí, que descanse.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Abrázala. Abrázala, abrázala e ella te abrirá sus venas, te alimentará con la verdad, fruto sagrado, lluvia que no.
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia, y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes, y porque somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo, y en Radio Universidad, gracias por escucharnos.
Diana y Meche platican con Javier Ponce, poeta y literato.
Oye, ¿pero de qué has vivido?
¿Qué has hecho? ¿En términos de trabajo cuándo empezaste? ¿En la prepa o qué?
Mira, yo empecé a trabajar a final de la licenciatura en letras, precisamente tuve la suerte de trabajar con un
conmigo,
muy querido amigo, bueno, sí, con Meche también, por supuesto, sí, con
en el CEPE.
Centro de Estudios para Extranjeros, claro, padecí lo que padecemos lo que callamos los de letras, ¿no? Sí. El Centro de Estudios para Extranjeros, que está padre, pero no hay mucho crecimiento, ¿no? Bueno, yo no veía mucho crecimiento.
No, pues yo soy igual enana e intelectualmente igual. Nunca crecí.
Sí, y pues también entré a trabajar al Centro para la Escritura de Creación con Ricardo Yáñez, pues, un gran poeta, ¿no? De los non plus ultras y gran amigo y, pues, además una gran persona, ¿no? Yo
creo que de ahí te saqué.
Sí.
Te saqué de lodo.
No, es que nos hacían falta profesores, creo que fui ahí con Ricardo Yáñez.
Sí, sí, sí.
Y hasta dijo, a ver, ¿quién puede dar qué? Y me acuerdo que yo puedo dar Rulfo, yo puedo dar no sé qué.
Sí,
tú estabas ya con Elías
Nandino.
Yo andaba
de esquirol esa vez, peleando un poquito a los profesores, porque había unos profesores que no querían dar clase y Ricardo nos envalentonó, ¿no? Y nos dijo, vayan, vamos a cubrir esto y ahí vamos, ¿no? Y yo llego con mis textos de Ibargüengoitia para dar en nivel 2, ¿no? Y por la ignorancia. Pues sí, Ibargüengoitia con la complejidad que tiene y...
Sí, tú ya con esto.
Claro, claro. Dos, la pues, diferencia está.
Sí, no, pues imagínate, con toda la ingenuidad,
es que,
¿no?
Pues sí, es cierto. Y ya después va pasando el tiempo y ahora sí ya estás acomodadísimo.
Sí, pues me acomodo en Centro de Estudios para Extranjeros, pero también soy asistente de investigación ahí en el Centro para la Escritura de Creación con Ricardo Yáñez, que también era un centro muy, muy interesante porque se mezclaba el proceso creativo con el proceso académico, algo que es casi imposible, pero bueno, no duró mucho el centro, ¿no? Pero traían rollos muy padres Ricardo Yáñez, todavía hasta la fecha sigue
pues
igual.
Qué maravilla estar en lo que te gusta, o sea, a mí se me hace así como ya el colmo de la... Pues de la suerte en la vida, ¿no? Es de los suertudos de la vida, según yo, los que trabajan en lo que les gusta, ¿no?
Sí, yo en ese sentido me siento muy afortunado, ¿no? Por mucha tortura que sea a veces entregar informes y cosas de esas que siempre nos están pidiendo.
Pues alguna parte tendría que tener, ¿verdad?
Sí, pero me siento afortunado, realmente no me quejo nada. Y
¿Volverías a estudiar letras?
Sí.
Sí, es lo tuyo. ¿Tú, Meche, también?
Sí,
está súper padre, sí.
Y entonces, a ver, y cuéntanos tus proyectos.
Pues
bueno,
mira,
y también vamos a preguntarte del amor, ni te creas que no.
Bueno,
porque dices, me va muy bien y me
quedó,
va muy
se
bien.
Se quedó en la casa.
Y el trabajo, amor, y no sé qué, y cómo va.
Aunque no lo crean, la pareja de Javier se llama Amor.
Sí.
¿Se llama Amor?
Sí, Amor. Sí,
Amor.
Ay, qué bonito.
Y es un amor ella.
Bueno.
Yo la conozco, es un amor.
Sí, amor, sí, ok, sí, está bonito.
Pero sí dan ansias. Oye, Amor.
Sí, mucha gente cree que es por cursi. Una amiga se me queda bien.
Amor, amor.
¿Por qué le dices amor? Pues porque así se llama. Tú también le puedes decir amor y no me encelo, no importa.
Todo el mundo le dice amor.
Sí, hay muchas anécdotas sobre ella, ¿no? Porque a veces de repente una amiga le dice, oye, amor, en el camión, y se les quedan viendo así como pensando, y estas tortilleras.
Sí, claro.
Sí, pero sí, bueno, y después de con Yáñez, pues se acabó el Centro para la Escritura de Creación y tuve otra fortuna también mayor de entrar a trabajar como asistente de investigación, pero ahora de Elías Nandino.
¿Qué tal?
Entonces, ¿cuántos años?
Sí, estuve tres años.
¿Hasta que murió?
Sí, hasta que falleció, lamentablemente, pero fue una experiencia.
Pero es de
padrísima.
Los herederos.
Oye, dime una cosa, ¿y de lucidez, y eso estuvo esos años?
Era muy lúcido, incluso hasta yo me avergonzaba porque a veces él me corregía, ¿no? Era muy lúcido. Yo lo conocí a los 90 años.
Híjole.
Y era muy, muy lúcido.
Es lo que te digo, la mente todavía bien revolucionada.
Sí, trabajando bien,
todo.
Se acordaba de todo, recordaba todo. Él,
qué padre.
Él ya tenía problemas con la vista y me decía, es que tú tienes que ser mis ojos, ¿no? Entonces, a veces él había pláticas y yo redactaba, ¿no? Entonces, yo, lo que él escribía...
Súper trabajo.
Sí, era padre. Se trabajó una antología de poesía mexicana y ya aprendí yo mucho de poesía, ¿no? Entonces, prácticamente todo se lo debo a Nandino y al buen Yáñez,
oye,
¿no?
Oye, pues qué padre.
Sí.
¿Quiere decir que de la literatura es la parte que más te gusta, la poesía?
Sí, pues antes leía narrativa, pero te desacostumbras, ¿no?
Y ahorita ya pura poesía.
Sí, ya.
Es que se va uno haciendo así.
Caigo en el campo de la poesía, sí.
Y es difícil, ¿eh? ¿No crees que mucha gente es pues, buena para leer poesía? Porque tiene que tener como una especie de cambio de estado de ánimo, casi, ¿no?
La poesía es el patito feo, bueno, junto con el teatro de la literatura,
¿no? ¿Crees?
Todo mundo lee novela,
bueno, sí,
lee
cuentos,
pero poesía.
Entrevistas, cartas.
Pues gente rara, ¿no?
La poesía.
Del
pues
San
es
Juan
que,
de Dios, sí.
Pues, y más lo que es la poesía ahora, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que desde que se liberó de tantas ataduras, ¿no? De métricas y demás, y de rima y de todo, y se libera, pues ya es poema porque quieres que sea.
Sí, claro, sí.
Nada más,
sí.
¿No?
Ya se rompen esas ataduras que tú dices, ¿no? A partir del dadaísmo, surrealismo, y
dicen, ya
empieza el desmadre del siglo XX,
¿sí?
¿No? Y los sismos.
Sí. Save me.
to kill and kill your lover. Fie by me. Oh, child, victim of political pride, plant the seed, territorial greed, mind the war, child, we should mind the war, child.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
Thank you.
Diana y Meche platican con Javier Ponce, poeta y literato.
Y una pregunta, tú que estás en eso de la poesía, porque yo he visto a veces...
Tú que eres poeta.
En el aire las compones. No, haz de cuenta, yo he leído textos que son poemas, pero en realidad los lees y es como si fuera, ¿cómo se dice? Prosa, nada más recortada.
Sí.
Entonces, es cuando yo digo, ¿qué hace un poema? ¿Nada más la intención de que lo sea?
Bueno, pues en el arte contemporáneo a veces la intención cuenta mucho, ¿no? Pero el ritmo, las imágenes regularmente es más metafórico, es más metonímico, es muy plástico también la prosa. Regularmente hay más verbos de acción, pero también hay una prosa que es muy poética, ¿no? También.
Sí, claro.
Entonces están los géneros híbridos realmente.
Sí, pero como la diferencia Cortázaro, entre no prosa sé. Poética y poesía prosaica.
Sí, poesía. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya el siglo XX no hay esas líneas, sí, esos lindes tan definitivos, sí, sí, ¿no? Como el siglo XIX, XVIII.
No, y
para
antes,
atrás, ¿no?
Sí, 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 digo, claro. En la época de Sor Juana, no sé, sí, cosa, ¿verdad? O sea, sí, todo era así.
Sí, se rompen las fronteras, ¿no? Y realmente, pues hay... Bueno, pero de todos modos, es muy curioso que el que es buen, por ejemplo, novelista, uh-huh, a veces se mete a hacer poesía y hace cosas muy malitas, ¿no?
Claro, no le sale, ni a uno ni a otro.
Casos raros el de José Pacheco. Emilio Pacheco. Sí.
O Cortázar, ¿no?
Sí, o Cortázar también, sí.
Pero son casos raros. No intentaba hacer poema, ¿no? Pero él sí escribía como prosa poética.
Sí, sí, hay, incluso cuando incursionas de, por ejemplo, eres arquitecto y te pones a escribir poesía, pues más que tristeza,
dedícate
dan lástima. Sí.
O hay algunos que sí eran poetas. Más bien, y no eran arquitectos o
sí,
bueno,
sí,
o lo
sí,
que sea,
también,
¿no? Y ahora, hay también otros que somos, ay, sí, yo me voy a poner ahí. Buenos lectores de poesía, yo me considero buena lectora de poesía.
Eso es bien importante, ser
me
buena.
Gusta,
es
veo
muy,
el ritmo,
muy
me gustan las letras,
claro,
las palabras,
sí,
cómo suenan.
Sí,
las
pues tú
imágenes.
Tienes una hermana que escribe bien chido, ¿eh?
¿Te gusta?
Sí, ¿sí? La hemos invitado ya a nuestro taller de poesía, Laura Solosa,
es
nos
oscura,
escribe
¿no?
muy padre. Sí.
No está, ver, no está, es impenetrable a veces.
Sí. Espera, Javier, ya vas en tu taller de poesía, falta muchísimo.
Ajá, a ver, sí.
Bueno, no, es que él nomás salió ahorita por lo de la,
sí,
la hermana. Sí, pero
bueno, pues cursé la licenciatura en letras, terminando entré a trabajar con Ricardo Yáñez y luego con Elías Nandino, y pues ahí,
¿cuándo te casaste?
¿Cuándo me casé? Uy, hace...
Entre Nandino y Yáñez mataron un pajarito.
Sí, fue de hecho con Yáñez, ¿no? Fue cuando me casé con una persona que quise mucho. Que
¿Y esa
sigo
persona no le
mucho.
Gustaba la literatura o sí?
Ella era psicóloga, entonces esto nos permitía establecer diálogo, pues, acerca de la literatura. Ella leía
¿duraste
mucho?
¿Duraste
mucho? Sí, 16 años. Un montón.
¿Y 16 años enamorado?
No digas porque amor está huyendo.
Sí.
No le hace, pero ya fue el pasado, nomás
sí,
a ver.
Sí, claro, sí.
Si lo que no
quiso.
Fue en su
sí,
año.
Digamos que la mayoría del tiempo sí muy enamorado, pero sí debía de haberme separado antes.
Es que el amor es a veces que se prolonga,
sí,
a veces
pues,
son artificiales.
Sí, ya después de cierto periodo fue artificial, ¿no? Pero sí, muy, muy enamorado, sí.
Pues, los poetas así son.
Sí,
y luego
muy
llegó
aferrado.
La innombrable.
La innombrable, ¿verdad?
La innombrable.
Sí, pues otra chava.
Y un ojo.
Sí,
otra de letras. Eso
sí,
te
pero para mí tú eres de relaciones largas.
Sí.
La segunda también mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí, 10 años, sí.
No, bueno.
Bastante. Y ahorita ya en esta relación, pues ya 3 años.
Hay gente para la...
Juntos,
no, sí, hay gente para los que 3 años es lo más que han llegado, sí, ¿verdad?
No, mis vecinos.
Yo
un mes,
gente
un mes
que
se
duran,
casaron a la iglesia
no
y al civil.
Ay,
duraron un
carísimo,
mes
te
y terminaron aventándose y golpeándose. Y,
sí, no pues acababan así. De pagar la boda y ya.
No. Las bodas se pagan en 5 años. Bueno, eso nos pasa a los clasemedieros, ¿no? Pero
sí. Es que de repente, sí. Si digo, por ejemplo, yo duré casada 9 años primero y son bastantes, pero ahorita llevo 25. Entonces dices, ay, jole, ¿a qué hora hice esto?
Sí.
Aquí me fui a quedar ahí. No, sí, o sea, de relaciones, pues que uno...
Ha estado casada toda tu vida.
Toda, ¿no?, mi vida he estado casada con
sí,
alguien.
Sí, muchas salimos relaciones.
Salimos de la prepa y se casó, ¿en
sí,
serio?
No, pues bien chavita, ¿verdad?
De 21.
21, sí.
Sí, y yo estoy en contra del matrimonio, ni sabes.
Yo también ya ahora, ya no me gusta tanto, ¿no?
No, yo es lo que digo. Luego me dicen, ay, mira, sí, tú con 25 años de veras, pero yo no me parece una institución que funcione para la pareja.
Pues es padre porque tienes a alguien en quien confías y pero el problema es cuando se pierde esa confianza, ¿no? O se pierde el carisma
ya
también.
Ya que se acabe la entrevista vamos a entrar a una discusión sasa.
Sí.
Sobre el amor y el deseo, ya verás.
Sí,
cómo
sí.
Te voy a poner así. A ver, entonces síguele. Entonces, y después, como quien dice, llevas tres.
Ay, sí, pues,
¿hijos?
Hijos, puros gatos y perros.
¿Y por decisión?
Sí, por decisión. Así les realmente apodan a sus por hijos, decisión o por pánico ante los hijos, ¿no?
Sí te comprendo, sí te comprendo.
Sí, soy pues de esas personas de las que tiene miedo de ser mal padre. Creo que mi padre, está mal que lo diga, pero no fue el mejor padre del mundo, entonces a veces tienes miedo de también regarla con tus hijos, ¿no?
Sí,
entonces
sí es una responsabilidad, y sí. Es así para siempre, no como el matrimonio.
Sí, pues ahí te enganchas, ¿no?
Ahí no hay más.
Sí. Pero el Sombrita ha sido tu hijo por cuánto
sí,
tiempo.
Por 9 años, Sombrita, perro? Mi perro.
¿Cuánto tienes, Sombrita?
9 años.
9 años.
Sí, también pues adoptado de la calle. Y gatos, pues todos los del parque.
Bueno,
del
se supone que toda la parte de ternura que puede tener un ser humano.
Sí, claro.
Está con gente, o niños, o sea, o animales. Sí, o sea, ahí es donde puedes saber si la gente tiene una carga fuerte de ternura.
Sí, realmente es algo biológico, ¿no? Esa empatía que se da entre los mamíferos, por ejemplo. Hay gente que no. Pues hay gente que no quiere a sus hijos, entonces.
Sí, eso ya que quitarlo, eso es fuera de nuestro grupo.
Sí.
No los queremos a eso. Sí. Tiene que sentir algo.
Yo voy a hacer un comentario nada que ver con la literatura ni nada, pero yo creo que sí. Tiene que ver con ver la vida de fábula, o qué puedo decir. Javier mantuvo todos los gatos del Parque Alcalde por cuántos años.
¿Cómo que los mantuviste?
Sí, en el Parque Alcalde la gente iba a tirar gatos.
A tirar los gatos, sí. Ajá. Entonces, pues.
A tirarlos.
Yo y el Triana, ¿no?
Y Javier y el Triana.
Y otro grupo
más?
De señoras, la mamá de mi amigo Rubén también.
Llevaban comidita,
sí,
okay.
Toda la llevamos
vida,
comida.
Todos sus
pasamos
salarios
en la mañana
para esos gatos.
Y pues no todo mi salario, pero sí.
Pero
sí,
gran
sí,
parte.
Sí, bueno, pues como te digo, los deletreos
para
no somos tan agarrados.
Fue por las whiskas, ya
sí.
Decía.
Y se fue por las whiskas y
ya
no regresó.
¿Cuántos gatos eran,
Pues eran como unos 20 gatos, más o menos. Pero no era yo solo,
No, bueno, pero
confieso que
formas,
yo pasaba
buen,
como a las 8
bueno.
de la mañana y a esa hora otra señora se levantaba más temprano y les daba,
¿no?
Entonces a veces me iba y me regresaba con mi bolsita ya cuando veía, o de regreso les dejaba, ¿no? Pero sí había mucha gente muy generosa ahí en el parque que los alimentaba, ¿no?
Pues les va mejor creo que a los perros. Yo he visto perros más fregados.
Sí, y al Kush, en el Kush ha habido
sí,
una
claro,
cantidad
pues ha
de
pasado
perros.
El Sócrates,
¿perros?
Camilo y
perros
Camil.
Y gatos,
perros y gatos, sí.
Adoptados por profesores, por los guardias.
Pues,
¿te acuerdas que la mancha andaba ahí bien
contenta?
Ah,
sí, cómo no.
Ay, sí, los perros de la calle, a mí también me gustó. Yo tengo perro de la calle también. Bueno, no sé si era de la calle, pero de ahí lo agarramos.
Bueno, entre otras cosas, el poeta y maestro también es...
Recogedor de
no es zoofílico eso, ¿verdad?
No, yo diría biofílico, ¿no?
Biofílico.
Cualquier tendencia hacia la vida, hacia conservar la vida, hacia preservar la vida.
¿Te gusta?
Pues,
¿va contigo?
Sí, va conmigo.
Va contigo,
sí.
Ok.
Sí.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Diana y Meche platican con Javier Ponce, poeta y literato.
Yo que soy amiga personal de Javier, ajá, a veces es un lío invitarlo a algún lado porque no nos deja usar nada que contamine.
Ah, diario, es tenemos que echarnos unos chorotes. Es un ciudadano consciente.
Pues trato de...
Yo no quiero lavar platos, medida, ¿no? No, pero...
Sí.
O sea, ciudadano consciente.
Sí.
Eres vegetariano.
Sí, soy...
Ambientalista.
Pues simpatizo con las causas, realmente no ejerzo porque también a veces tengo corazón de pollo, entonces me encabrono tanto que híjole, a veces sí. Me mueve el tapete.
Sí,
¿no?
Además porque muchas son causas medio perdidas.
Sí.
Ese es el problema, que son que como Quijotes los que están, ¿no? Todos son Quijotes que van ahí.
Sí, sí.
Y no,
sí.
No, porque la mayoría de causas de las así nobles, por decir algo, muchas no tienen el grupo que se requeriría.
Sí.
Para
no,
hacer
pues
cambios.
Yo pienso que comunidad somos, humanidad somos un desastre, ¿no? Entonces
sí.
no le veo la verdad buen futuro al asunto, pero bueno, pues
Bueno, pero también hay grupos, ¿eh? Bueno.
Sí,
como
claro,
tú, como sí. Los que, con gente como tú.
Sí, pues simpatizo.
Y ahí van, ¿no? Y ahí van. Sí, yo digo que yo tengo confianza.
Pero
gente
se
que está limpiando
mucho.
El mar. Yo he visto chavos que son buzos que limpian el mar y todo, ¿no?
Porque a veces sí me, pues sí me...
Es capaz
casi,
de golpearse en el kush con los que patean perros.
Sí,
ah, no, bueno,
sí,
eso
sí,
me da un
sí,
coraje, a mí
sí,
también
sí,
hasta yo
sí,
ahí,
sí, sí.
Oye.
Sí, 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 de hecho sí me he enfrentado con gente así, ¿no? Cuando
¿te acuerdas una vez que envenenaron a todos los gatos del
sí,
parque?
¿De veras?
Sí. Sí, y los del Parque Alcalde, los que tenían la concesión, empezaron a envenenar gatos, ¿no?
¡Qué cosa!
Sí,
y luego pusieron un acuario.
Sí.
Bueno, que yo te voy a decir que yo de repente voy a decir algo horrible, pero a mí hay dos animales en el mundo... que digo, pues si se mueren, pues estamos tratados. Las ratas, no me gustan.
¿Y
no
los
me
políticos?
Gustan. Ay, sí, las ratas, todas las ratas, no. Y no me gustan las palomas, fíjate nomás.
No, ay, uy,
híjole.
Yo convivo con palomas.
¿De veras? ¿No estás engrupado?
No, no, no.
Las mías estaban engrupadísimas,
¿sí?
Una cosa
no,
horrible.
Yo por mí que desaparezcan y que me maten los ambientalistas y cómo se llaman. Yo las hormigas que se comen mis plantas.
¿Tú las hormigas?
Ah, las hormigas.
Las cucarachas, yo también podría.
Pero fíjate,
y no se mueren las malditas.
Tienen una función yo hablando con...
No, ya sé, pero me vale.
Sí, pues meten el abono al fondo
hay
de la cardejas. Tierra.
No,
entonces eso ayuda a nutrir la tierra también. Es una función muy
pero
importante.
Pero tumban casas.
Sí. Sí.
¿De verdad? Son unas perforaciones.
Sí, bueno, así son unos hoyos muy grandes, sí, sí.
Bueno, pues sí. Te digo, pues tenemos que convivir entre
pero
todos,
sí,
¿verdad?
Pero,
a ratos nos va
bueno,
a tocar.
Yo conozco personas que tumban más casas.
Ah,
sí,
es
el ser humano es terrible.
Claro, no,
o sea,
el ser humano,
destructor.
No, el ser humano
sí,
es.
Sí.
No, cuando decían de que les, nos da miedo el tiburón,
sí,
¿verdad?
Sí,
nos
sí,
da miedo el tiburón. ¿Sabes cuántos
sí,
más bien
sí,
tiburones cuántos, han muerto en manos sí, de los hombres, ¿verdad?
Sí, ¿no? ¿Cuántos hombres han muerto en manos de los hombres? Pues no, pues terrible, ¿no?
Terrible, terrible.
Sí, sí, sí.
Y entonces.
Sigamos con lo poético,
sigamos con lo poético. Pasamos
como
nos tratamos. Volvimos muy prácticos.
Bueno, pues tal vez sería entonces hablar un poquito de la revista, la primera revista electrónica de literatura.
Oye, pero dime una cosa, tú también incursionaste en revistas, las que era bien difícil y que salían dos números y luego ya no salían.
Sí, en algunas, pues bueno.
Qué difícil hacer,
sí,
¿verdad?
Sí, es muy cansado. Pues es que regularmente la chamba de una revista, para ser honesto, siempre se carga en una o dos personas.
Y
¿no?
Es venderla, o sea, es dificilísimo.
Sí,
con
sí.
Que la lean, ya está gratis, era la electrónica esa.
Sí, era gratis, ¿no? Y de hecho la hacíamos y pues había, incluso hubo resistencia por parte de rectoría porque no tenían ni idea de lo que era
una revista.
Era una
cuando
revista
no
electrónica.
Se usaba internet.
Ajá, sí, cuando no se usaba internet y pensaban que todo lo que se publicaba en internet era basura, ¿no? Y nosotros teníamos un consejo editorial bastante bien constituido, ¿no? Ahí fue cuando empecé a trabajar con otro investigador que así es vaca sagrada de la facultad, el doctor Fernando Carlos Bevia, ¿no?
Ah, claro.
Sí, entonces, él era una persona muy inteligente, pero también, era muy independiente. Entonces, yo era su auxiliar de investigador y él no sabía qué hacer conmigo. Entonces, él me decía, pues, póngase a estudiar una maestría. Y yo, bueno, pues, me estudio una maestría,
si eso,
¿no?
Si eso quiere que haga.
Si eso quiere que haga, pues, sí, o usted haga sus proyectos, ¿no? Yo dije, ah, pues, voy a hacer una revista. Y ya me puse a hacer esta revista.
¿Y cuál era el concepto de esa revista?
Era poesía, narrativa, teatro
Argos,
y ensayo.
Argos, creo que entendieron el nombre.
Sí, Argos. Poesía, narrativa, teatro y ensayo. Entonces, era netamente creativa, ¿no?
O sea, aquí participaban, decían yo, ¿cómo
estudiante
era? ¿Tú escogías o había
pues,
un consejo editorial?
Había un consejo editorial, sí, y nos enviaban colaboración. Curiosamente, era más conocida en el extranjero, porque sí, fue de las primeras revistas, tal vez la primera revista latinoamericana en internet, junto con la que ahora dirijo, que es Sincronía también. Entonces, pues estábamos Stephen Gilbert y yo y platicamos de una revista y dijimos, pues vamos haciendo una revista a ver qué tal sale, ¿no? Para internet. Y acá en cómputo nos decían, no, es que no se puede hacer, el servidor no puede albergar páginas, etcétera. Entonces un día me puse a investigar y pues me metí de golazo y les metí una revista.
¿Y te gusta la internet? ¿Te gusta la plataforma es la computadora, todo esto nuevo? ¿Sí te ha gustado?
Sí, de hecho fui de los primeros que empezó a familiarizarse con las computadoras. Pues empecé con lea yo más o menos.
¡Qué maravilla!
Desde formateo. Pues tenías que aprender.
Ahí puedes ganar una lana, ¿eh?
Sí, pero ¿tampoco? Todo gratis para los cuates. Pregúntale a Mecha.
¡Ay, bueno saber, bueno saber!
Sí, lo que pasa es que hacía Argos, ¿no? Entonces se nos descomponía algo, nos fallaba la red, se nos descomponía la computadora y había que hablarle los de cómputo. Entonces no podías estar una semana con la máquina tirada, ¿no? Entonces yo me fijaba cómo le hacían y a partir de ella
aprendiendo. Oye, dime una cosa, ¿y cómo es con suscripción o cómo se sabe cuánta gente te está leyendo?
Hay contadores. Entonces, cada vez que una persona le hace clic a tu página, te indica
No sabes si la leyó, pero por lo menos la visitó.
Sí, la visitó. Hecho, cada página entraba. Entonces, por ejemplo, una revista, haces un tiraje de 500 ejemplares, ¿no?
Okay.
De esos 500 ejemplares, distribuyes 100. De esos 100 se leen 80.
Claro.
Bueno, estoy hablando de revistas locales, ¿no? Y esta no, teníamos nos leían, 5,000.
¿De verdad?
Sí, 5,000 personas. ¡Qué maravilla! O al menos hacían clic, ¿no? Se metían. Mundial.
Oye, pero qué maravilla. No, pero a veces hay unas que niegan, que sean internacional.
Sí, entraban pues de toda América Latina, nos buscaban, etcétera. Pues,
o sea, sí hay muchos lectores de poesía finalmente. Sí, o de todo.
Sí, pues hay de todo, ¿no? Había de todo y teníamos nuestro consejo editorial y nos mandaban colaboraciones. Al principio, pues como toda revista había que rogarle, ¿no?, al público. Y algunos tenían miedo de subirse, ¿no? Yo recuerdo que le dije una vez a varios poetas reconocidos en ese entonces de aquí y me decía, no, es que eso del internet, pues no
le mucha gente nos costó trabajo entrar. Sí, decíamos que
y
iba
no
a ser
te pasaban
imposible.
Textos, ¿no? Y ya después, ya cuando les cayó el 20, pues ya
sí,
lo soltaban.
Sí, hay que,
¿no?
Es que hay que
oye,
entrarle.
¿Me puedes publicar?
Sí, ya era
después de ver el tiraje y quién te leía.
Es que era increíble, o sea, llegaban 20 correos diarios con colaboraciones para Argos, ¿no? Entonces, o sea, no manches, y teníamos el consejo editorial, les pasaba yo el guanche así, ¿no? Y les imprimía todo, porque también no leían en
computadora.
Sí, no. Había que imprimir todo y les pasaba y ahora les llegó todo.
Y ahora ya todos leen en pantalla.
Sí, pues yo sigo leyendo todavía, imprimir todo.
¿Y escribir? ¿Escribes en mano o en máquina?
Sí, no, computadora, sí.
Yo también, a mí sabes, me olvidó escribir, ¿sabes?
Sí, la computadora es genial para mí porque cuando escribía en máquina de escribir cometía muchos errores, ¿no? Entonces ahora ya te puedes regresar
otra vez y luego borrar.
No, yo eso envidiaba de Ricardo Yáñez, ¿no? Él escribía, se sentaba y desde ya tenía el texto preconcebido, no corregía nada.
No es cierto.
Y así quedaban los textos, sí.
¿De veras?
Sí.
Wow. ¿Los editores no le corregían?
No.
¿Ni él?
¿Tal cual?
No, tal cual.
Como le salía de su cabecita.
Sí.
Oigan, estamos a punto de despedirnos esta noche.
¿De este programa?
Pero la siguiente semana continuaremos con la entrevista.
No, y ahora sí nos va a presentar a unas personas. Amigas, ya verán.
No se lo pierdan la próxima semana. Esta semana, gracias Javier, nos faltan muchos temas.
Así que
porque
la semana
ha tenido también un programa.
Letrario.
Ahorita lo vamos a
hablar. Sistema Jalisciense.
Ahorita
también estuvimos 5 años ahí.
Pues muy no bien. Se lo pierdan. Creo que nos despedimos. Trajiste música, ¿verdad?
Sí. Trajimos varias piezas. Sí,
va a estar ahí en la página, en nuestra página del Lugar Común, con Diana y Meche, en Facebook. Ahí va a salir tu lista y todo.
Muy bien.
Y la próxima semana nos vas a traer invitadas.
Sí, claro. Tenemos como invitadas a dos mujeres muy talentosas, Mónica Licea, que escribe muy padre. Jóvenes poetas.
Perfecto, hablaremos de eso.
Sí, y hablaremos también de otras, y Shelja, por supuesto, Méndez, que también escribe muy padre las dos. Hablaremos de estos nuevos movimientos que están surgiendo de chavas muy talentosas, que escriben muy padre, que de hecho, está mal que lo diga, pero a veces me gusta más lo que escriben ellas que lo que están escribiendo las generaciones más grandes, ¿no?
Pues puede ser, claro,
sí,
algo fresco. Bueno,
muy padre,
pues
muy,
muchísimas
muy fresco,
gracias.
Muy valioso.
Muchas gracias, Javier. Sí. Nos vemos la semana que entra.
Sí, entonces Shelja y Mónica
muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Meche.
Quédense picados.
Va
a estar
hasta
mejor.
Luego.
Esto fue Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?